Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No suelen llegarnos muchas noticias de Torrelodones, pero la de hoy nos va a mantener ocupados durante algún tiempo. De momento ya ha alcanzado a la Asamblea de Madrid y seguirá dando que hablar. Hablamos del supuesto chantaje de un edil del Partido Popular a la alcaldesa de ese municipio de vecinos por Torrelodones. Queremos tu silla, le dijo el concejal Ángel Viñas a la regidora Elena Biurrun, a la que supuestamente trató de coaccionar pidiéndole que no se presentara a las elecciones municipales del próximo año, que no repitiera a cambio de no tramitar una denuncia contra el gobierno local por las obras en un paso subterráneo de la A6. La grabación de esa conversación la ha emitido hoy la cadena SER.
El daño político ya no tiene ningún sentido si nos presentáis, y el daño personal no deseo hacer. Y venía aquí para saber eso, es decir, si os vais o no os vais a presentar. Lo que queremos es la silla en la que estás
sentado. Buenas tardes.
Si esa silla que queremos, en lugar de pelearme contigo para que te levantes, lo que me dices, no, si ya me iba. Joder, pues sí, te vas.
La dirección del Partido Popular de Madrid se ha desmarcado de esa actuación, asegurando que el partido no tuvo conocimiento y que la denuncia sobre las obras sigue adelante. Lo que sí han hecho ha sido ordenar la apertura de un expediente informativo que podría convertirse en disciplinario. Más allá del recorrido político que pueda tener la noticia, esas obras de Torrelodones son muy menores si las comparamos con el enorme agujero económico que dejó el Campus de la Justicia en Madrid, que, como les contamos ayer, investiga la Audiencia Nacional. Estamos hablando de un ambicioso proyecto encargado en 2007 por Esperanza Aguirre para agrupar en Valdebebas una veintena de sedes judiciales. Un proyecto que nunca se concretó, más allá de la construcción de un único edificio, todavía sin uso, y que dejó un enorme agujero económico de unos 100 millones de euros. La causa penal, de momento sin imputado, se ha activado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, impulsada también por los tres partidos de la oposición, la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que hoy han celebrado la decisión judicial.
Se ha producido algo presuntamente muy irregular, con un despilfarro de caudales públicos y con un comportamiento muy descuidado. Y a mí me parece pues muy bien que se investigue, que se aclare.
Descubrimos con nuestras investigaciones, a pesar de todo el entorpecimiento que encontramos por parte de la Consejería de Justicia, entonces presidida por el señor Garrido, conseguimos sacar un informe de conclusiones.
Eso demuestra que en la Asamblea de Madrid, cuando queremos, pues se hace un buen trabajo, y desde luego la Comisión de Endeudamiento tuvo un sentido, y ese informe que elevamos a la Justicia, a la Fiscalía, pues finalmente pues ha visto la luz.
Jueves 20 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, que encabezamos con la vuelta al trabajo de Manuela Carmena. Titulares con Patricia Fernández. Carmena preside la Junta de Gobierno, que ha aprobado de forma inicial el Plan de Madrid Nuevo Norte.
Además, el Ayuntamiento prohíbe, en la modificación de la Ordenanza de Publicidad Exterior aprobada hoy, abordar a los viandantes con publicidad, y además limita las lonas publicitarias y acorta las pantallas luminosas de escaparates y fachadas que se tendrán que apagar a las 10 de la noche.
Sale adelante la Comisión de Investigación sobre las universidades públicas madrileñas.
Los grupos de la oposición han conseguido ponerse de acuerdo para crear esta comisión, cuyo objetivo es investigar las presuntas irregularidades detectadas en algunos títulos de máster obtenidos por políticos como Cifuentes, Casado o Montón.
El Colegio de Arquitectos abre una investigación para buscar las causas de los últimos derrumbes en Madrid.
Hasta 3 meses podrían estar paradas las obras de rehabilitación del Rich. La investigación no descarta el fallo humano. Hoy ha salido de la UCI y ha pasado a planta uno de los heridos graves.
Desmantelada una banda de aluniceros con un amplio historial delictivo.
Hay 6 detenidos, entre ellos el hermano del Rafita. La policía le relaciona con más de 40 robos en casas de apuestas, bares y restaurantes. Actuaban siempre de madrugada. Hubo noches en las que cometieron hasta 6 asaltos.
Y en deportes, el Real Madrid defiende el título de campeón de Europa, Laura Cabrera.
Y con goleada ante la Roma en su debut en la Liga de Campeones, 3-0, con goles de Isco, Gareth Bale y Mariano. El resultado incluso fue corto para los méritos de ambos equipos. Pocas llegadas de la Roma, que además fueron abortadas por Keylor Navas, que fue otro de los nombres de la noche, titular ayer en la portería del Real Madrid. El Valencia cayó derrotado empatado en casa ante la Juve de un Cristiano Ronaldo que fue expulsado en Mestalla. El árbitro le mostró tarjeta roja directa por una supuesta agresión y Cristiano abandonó el terreno de juego entre lágrimas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Empezamos como cada día en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna novedad en el servicio? DGT, portavoz, buenas tardes, Alfonso Martínez.
Buenas tardes. De momento a esta hora no encontramos grandes incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en las principales arterias de entrada y salida como en la red secundaria. Tan solo tengan mayor precaución en la M40, ya que empieza a intensificarse el tráfico en la zona de Villaverde, dirección a la A4. En el resto de la red vial madrileña, como les comentaba, a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué está pasando en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos cortes y desvíos de tráfico en zonas con obras. Por un lado, las que comentaban esta mañana en la zona de Alcalá con Príncipe de Vergara, obras del metro que reducen la calzada en ese cruce. También hay obras en la zona de Arturo Soria, en el cruce con Emilio Vargas, Gregorio Benítez, en la zona próxima al centro comercial. En este punto está cortada Arturo Soria en sentido Pinar de Chamartín y no se permite la incorporación a la A2, a la Avenida de América, por lo tanto, mucha atención. Y también recordamos el estrechamiento de calzada en la entrada al túnel de la Plaza de Cristo Rey, trabajos de mantenimiento, hablamos del sentido CEA Bermúdez, y sobre todo, evitar en la medida de lo posible el tránsito por la Gran Vía, utilizar el transporte público.
¿Qué tal va hoy el servicio de metro? Marta Saiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues ahora mismo no hay novedades, no se registra ninguna incidencia, así que los trenes están circulando sin problemas y con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Cercanías de Renfe, Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento tampoco tenemos incidencias significativas que estén afectando la circulación de trenes. Normalidad, por tanto, en las 9 líneas y en los servicios civis.
Acudimos también a la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. ¿Con qué novedades, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Diferentes obras obligan a modificar el itinerario de la línea 162 en Motrico y a trasladar la parada de Atocha de las líneas 6, 26 y 32. Los eventos deportivos que se celebran en el día de hoy también obligan a modificar itinerarios de líneas, tanto en las zonas de Cibeles, Alcalá, Velázquez, Chamberí, Alonso Martínez, Génova y Colón, como en Pío Felipe, Pablo Neruda, Fuente Carrantona, Canilleja, Xavi Cálvaro y Avenida de Logroño. En el distrito de Ciudad Lineal y en el Palacio de los Deportes, los eventos programados también obligan a modificar los recorridos de las líneas de la zona.
El tiempo.
Luego les contaremos el balance que ha hecho hoy del periodo estival la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos a quedar de momento con la previsión de hoy, que es lo que tenemos más cercano. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque nos quedan nada, ya 3 días y medio, podríamos decir, de verano. Y hoy en una jornada en la que pues todavía tenemos esos tintes muy veraniegos y de hecho incluso van a subir más las temperaturas en estos próximos días antes de despedir la estación. Porque hoy lo decía, temperaturas en ascenso, de nuevo, tintes más veraniegos todavía que ayer. Máximas que llegarán a los 32, 33 grados en muchos puntos y se quedarán cerca de los 35 en localidades del extremo sur. Y vamos a tener en general ambiente muy estable, con nubes de evolución, sí, algunos intervalos de nubosidad de tipo alto en general, pero sobre todo más compactas hacia puntos de la sierra, donde ya en estos momentos, bueno, están ganando más protagonismo y no se descarta que ahí, en el entorno del sistema central, pues puedan acabar dejándonos a algún chubasco, pero sería de forma muy aislada, puntual. Lo que decimos, ambiente en general tranquilo, con esos intervalos de nubes y con unas temperaturas que si hoy suben, ojo, todavía de aquí al domingo lo harán un poco más.
2:10, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Chantaje de un edil del Partido Popular a la alcaldesa de Torrelodones. Queremos tu silla, le dijo el concejal Ángel Viñas a la regidora Elena Biurrum de Vecinos por Torrelodones, a la que intentó coaccionar pidiéndole que no se presentara a las elecciones municipales del próximo año, que no lo hiciera a cambio de no tramitar una denuncia contra el gobierno local. La conversación la ha emitido hoy la cadena SER y en ese encuentro también estuvo presente el expresidente del PP en el municipio, Jorge García. Amenazan a la alcaldesa con elevar un escrito ante el Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la autovía de La Coruña.
Lo que queremos es la silla en la que estás.
Buenas tardes.
Si esa silla que queremos, en lugar de pelearme contigo para que te levantes, lo que me dices, no, si ya me iba. Joder, pues si te vas. Lo que os voy a enseñar ahora prospera. Yo creo que además de consecuencias de carácter político, que son las que deseo, puede tener alguna consecuencia de carácter personal que no la deseo en absoluto.
Bueno, las obras a las que se refiere el concejal del PP comenzaron su tramitación en 2015 y se inauguraron el 27 de agosto de 2016. El proyecto tuvo un coste de 5,2 millones de euros. El edil del PP, Ángel Viñas, admite el encuentro, pero dice que fue a título personal, negando que hubiera coacción o chantaje, y dice en su descargo que simplemente se ofreció a mediar. La dirección del Partido Popular en Madrid se ha desmarcado de esa actuación. Aseguran que este concejal ha ido por libre sin el conocimiento del partido y que la próxima semana van a seguir adelante Begoña Alarcón con la denuncia sobre esas obras.
Sí, y además el Partido Popular de Madrid ha abierto expediente informativo que podría convertirse en disciplinario. La dirección regional cree que no hubo chantaje como tal, pero tampoco comparte la forma de actuar del edil, que fue a título personal y al margen del partido, remarca el vicesecretario de organización Alfonso Serrano, que además sugiere al concejal la dimisión.
Este concejal ha actuado a título plenamente, puramente individual, sin conocimiento de la sede local y, por supuesto, sin conocimiento de la dirección autonómica del partido, que por lo tanto lo que hacemos es que no solo no compartimos, sino que reprobamos la actitud y las palabras de este concejal, que no son unas palabras que se podamos compartir, y ya he dicho que desde la dirección regional las reprobamos, pero no sé yo dónde está el chantaje cuando estamos hablando de una alcaldesa que ya había dicho que se iba, por lo tanto no sé a cuento de qué es el chantaje.
En la Asamblea de Madrid, la oposición critica duramente la forma de actuar del concejal de Torrelodones. Es preocupante, propia de una organización criminal con métodos mafiosos, y sobre todo desprestigia a la política. Palabras de los portavoces de Ciudadanos, Podemos y PSOE, Ignacio Aguado, Lorena Ruiz Huerta y Ángel Gabilondo.
No, a mí me recuerdan a la mafia calabresa, ¿no? Ese tipo de amenazas, porque así hacer política así lo que demuestran es que es más de lo mismo, más vieja política, más amenazas en lugar de más propuestas y más construcción, ¿no?
Siguen siendo los de siempre. No hay mirlos blancos, no se han regenerado. Los mismos que estaban son los que están ahora y funcionan como una verdadera organización criminal.
Deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulos.
Dicen que la alcaldesa ha hecho bien en denunciar las amenazas y confían en que el Partido Popular tome medidas.
Gracias, Begoña. Ya les contábamos ayer, en plena emisión de este informativo, con nuestra compañera Lupe Ortiz, que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, había ordenado la apertura de una investigación sobre el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, un controvertido proyecto de la época de Esperanza Aguirre, cuya intención última era llevar todas las sedes judiciales a la zona de Valdebebas, al norte de la capital. La cuestión es que aquel plan nunca se llevó a cabo, tan solo se construyó, de hecho, un único edificio que ni siquiera está en funcionamiento, como solitario ejemplo de un agujero patrimonial de más de 100 millones de euros. El juez ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de la Cámara de Cuentas y también de una denuncia previa de la Comisión de Investigación sobre Endeudamiento, gracias al impulso del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Podemos. No hay ninguna persona imputada en esta causa, pero los grupos de la oposición celebran que la audiencia haya comenzado la investigación. José Frutos.
Sí, así es, efectivamente. Buenas tardes. Satisfacción en PSOE, Podemos y Ciudadanos porque el informe que elevaron a la Fiscalía Anticorrupción ha servido para que el caso llegue a la Audiencia Nacional. Fue entregado el pasado 21 de marzo por los portavoces en la comisión que la Asamblea dedica al estudio del endeudamiento. Escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos y a Lorena Ruiz Huerta de Podemos.
Eso demuestra que en la Asamblea de Madrid, cuando queremos, pues se hace un buen trabajo y desde luego la comisión de endeudamiento tuvo un sentido y ese informe que elevamos a la justicia, a la fiscalía, pues finalmente pues ha visto la luz.
Descubrimos con nuestras investigaciones, a pesar de todo el entorpecimiento que encontramos por parte de la Consejería de Justicia, entonces presidida por el señor Garrido, conseguimos sacar un informe de conclusiones.
El nuevo paso judicial viene a confirmar la gravedad de las sospechas sobre la ciudad de la justicia, proyectada en tiempos de Esperanza Aguirre, según decía el socialista Ángel Gabilondo.
Ahí se ha producido algo presuntamente muy irregular, con un despilfarro de caudales públicos y con un comportamiento muy descuidado. Y a mí me parece pues muy bien que se investigue, que se aclare.
Incluso el Partido Popular admite la posibilidad de ilícitos penales. Enrique Osorio.
El gobierno envió a la Fiscalía, por tanto, si envió a esa Fiscalía es porque pudo pensar que hay indicios penales y ante la duda lo envió, algo que ya saben que hace el gobierno siempre en la Comunidad de Madrid.
Queda por ver a dónde llega la responsabilidad legal.
Los jueves toca pleno en la Asamblea de Madrid, muy centrado en asuntos educativos. Transcurre esta primera sesión ordinaria del nuevo curso, entre otras cosas, Pepe, porque los grupos de la oposición ya han conseguido finalmente ponerse de acuerdo para crear una comisión de investigación sobre universidades para investigar en definitiva las supuestas irregularidades detectadas en algunos másteres de políticos como Cifuentes, Casado o Montón.
Sí, así es, Felipe. Acaban de llegar a ese acuerdo. La Asamblea de Madrid tendrá una comisión de investigación, otra comisión de investigación, en este caso dirigida al Instituto del Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también con posibilidad de centrarse en otras universidades públicas y en sus centros adscritos. Por tanto, se podrá investigar los casos de Cifuentes y también los de Casado y Montón. Pero nada, relativo a la tesis de Pedro Sánchez que afecta a una universidad privada. Acuerdo, decimos, recién firmado mientras se celebra un pleno que precisamente empezaba con una pregunta al presidente Garrido sobre su inacción para mejorar las universidades tras el asunto de los máster. La formulaba el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, con críticas extendidas al PSOE.
Conseguir que los afiliados al PP o al PSOE tengan más oportunidades que los ciudadanos que no lo son, y eso no puede ser. No puede ser, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista. Necesitamos ya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Comisión sobre la que se ha llegado a un acuerdo con un objetivo suficiente para los socialistas, como decía Ángel Gabilondo.
Esto es lo que nos importa, la relación o la connivencia que haya podido haber entre cargos públicos y las titulaciones académicas.
Pero el presidente Garrido hubiera preferido que se deje trabajar a la justicia y a la propia Universidad Rey Juan Carlos.
Son casos puntuales de un instituto concreto y no de la generalidad de la universidad, que es lo que al final parece entenderse de todas sus intervenciones en esta materia.
Se refería el presidente a Ignacio Aguado. Un pleno con tiempo también para hablar de otros problemas de educación del inicio del curso escolar. Críticas del PSOE a la política educativa y también de la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta.
El único propósito que esconden ustedes detrás de este plan, señoría, es convertir la educación en un negocio para sus aliados. Conseguir que las familias no tengan más opción que elegir la privada concertada ante el evidente deterioro de la educación pública.
Yo creo que el problema suyo es un problema también de antihistamínicos. Sí que tienen ustedes alergia a la libertad, pero alergia al fin y al cabo. A ver si les da alguna receta, señor consejero, a la salida que les pueda ayudar en la superación de esa alergia.
Pendientes ahora de la comparecencia del consejero de Educación que se acaba de producir sobre el inicio del curso escolar y ahora mismo en el uso de la palabra Maite de la Iglesia de Ciudadanos.
Ya hay centros cuya construcción se prolonga hasta 9 años y se construye en 5 fases. ¿Qué opinión
sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid, todavía del Pleno. También han sido muy comentadas las palabras de la diputada del Partido Popular, Begoña García, que se ha referido a Francisco Franco como el caudillo que ganó la Guerra Civil hace 82 años y ha reprochado al PSOE que trate de enfrentar y dividir a los españoles con su exhumación.
Si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de el caudillo que ganó la guerra hace 82 la guerra civil hace 82 años, yo creo que deben de convocar elecciones generales.
Bueno, fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Popular han señalado que la diputada tenía escrita en su discurso la palabra dictador, en alusión a Franco, pero le ha salido decir caudillo en el fragor del debate parlamentario. Y noticia de nuevo en la Rey Juan Carlos, donde si no tenían bastante, ahora resulta que un juez ha ordenado también la apertura de diligencias previas para investigar un nuevo asunto, una denuncia de la policía sobre las supuestas irregularidades en las convalidaciones de varias asignaturas en la licenciatura de Derecho de cientos de ciudadanos italianos. ¿Qué te han contado en la universidad, Silvia Ayala?
Hemos hablado con la Universidad Rey Juan Carlos y nos han dicho que están colaborando con la policía aportando toda la documentación que les requieren para poder esclarecer los hechos cuanto antes de toda esta trama. Ahora es el juzgado de instrucción número 40 de Madrid quien investiga si los 500 títulos de derecho fueron otorgados por la Rey Juan Carlos de forma irregular a ciudadanos italianos. Gracias al título que conseguían en la Rey Juan Carlos, evitaban tener que cursar un máster de ciencias jurídicas exigido en Italia para poder ejercer la abogacía. Este título les costaba unos 18.000 euros, mientras que en España solo debían pagar unos 11.000. El origen de esta causa se remonta a julio de 2016, cuando el Observatorio contra la Corrupción presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude de la Universidad Rey Juan Carlos en la convalidación de los títulos. La policía citó a Pablo Acosta, quien sustituyó a Álvarez Conde al frente del Instituto de Derecho Público, epicentro de todas las irregularidades del denominado caso máster, para esclarecer la posible relación de la universidad con los investigados, ya que los títulos eran otorgados por el Instituto de Álvarez Conde.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
A las 2 de la tarde y 22 minutos, la alcaldesa de Madrid se ha incorporado ya a su actividad ordinaria tras el obligado parón desde el lunes como consecuencia de la caída en su domicilio, donde ha guardado reposo tras permanecer un día en el hospital. Manuela Carmena ha presidido la Junta de Gobierno de este jueves, donde ha sido aprobado de forma inicial el plan de la vieja Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Un plan bien distinto al que dejó listo Ana Botella y que tiene que pasar aún por el Pleno Municipal. Lo previsto es que sea antes de fin de año, previsiblemente también con el rechazo de los ediles del sector crítico, contrarios, muy contrarios a esta gran operación urbanística que tachan de especulativa. El plan, en todo caso, saldrá adelante, eso es lo previsto, gracias al apoyo de los grupos de la oposición. Estamos en Cibeles. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Cibeles son algunos ya los que dicen que la han visto por los pasillos a Carmena, animada, de buen humor. Ha presidido la reunión de su equipo de gobierno. La foto la realizaba en voz alta su portavoz Rita Maestre.
Su estado de salud es muy bueno y, como además sabéis, es una persona bastante hiperactiva que, por tanto, ha tardado muy poquito en reincorporarse y en andar ya por aquí, por los pasillos de Cibeles.
Carmena en Cibeles, tras su paso por el hospital para aprobar uno de sus mayores cambios urbanísticos, Madrid Nuevo Norte, primer paso de un proyecto que quiere estar aprobado a finales de año y que saldrá con el consenso de todos los grupos políticos. La duda es la unanimidad que pueda haber en el gobierno de Carmena, críticas legítimas, dice José Manuel Calvo, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Estamos hablando de un proyecto que cuenta con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara, que ha sido consensuado con todas las administraciones implicadas, que ha estado 25 años sin resolverse y que por primera vez contamos con un plan para resolverlo. Pues evidentemente siempre habrá alguien que no esté conforme, pero creo que en cualquier caso no es relevante respecto del consenso del que estamos hablando.
Por recordar en cifras, son 10.500 viviendas, beneficios del suelo que el Gobierno quiere que sea para los madrileños, con 4.000 viviendas municipales, un centro de negocios alrededor de una renovada estación de Chamartín como eje de comunicaciones. Todo esto después de 25 años es el primer paso.
Y todavía de la Junta de Gobierno, Mar, el equipo de Carmena ha aprobado este jueves la ordenanza de publicidad exterior. Se trata de la nueva normativa para regular pantallas, luminosos y lonas y también la propaganda que se reparte en la calle, que va a quedar prohibida, limitada, cuando tenga la finalidad de captar clientes para ofrecer publicidad comercial para determinados negocios.
Sí, en esto la regulación es muy clara, se va a controlar y se va a sancionar. Abordar a un peatón repartiendo publicidad comercial de negocios en la calle queda prohibido. El objetivo, destaca el delegado José Manuel Calvo, evitar molestias.
Queremos es, de alguna manera, evitar que se produzcan esas molestias. Se podrá hacer publicidad del establecimiento, pero sin tener que incomodar a otros viandantes en la vía pública.
Y Madrid prohíbe las lonas en edificios que no estén rehabilitándose. Se limita, se controla el tiempo de su instalación. Y por primera vez se van a regular también las pantallas instaladas en comercios que dan a la vía pública, pantallas de publicidad comercial luminosas, donde habrá, por supuesto, excepciones, es lo que explica el delegado.
Lo que cualquier cartel histórico, tío Pepe en su día, ¿no? O ese de Suez, al que hacía referencia, si son validados por la Comisión de Patrimonio, si se entienden ya integrados en el paisaje urbano de la ciudad, pues evidentemente habrá que excepcionarlos.
Y aquí en Cibeles, sobre la vuelta al ayuntamiento a su puesto de trabajo del expresidente Ignacio González, se estudia todavía su situación administrativa como la de cualquier otra persona, nos dicen.
Gracias, Mar. El Colegio de Arquitectos de Madrid va a abrir una línea de investigación para conocer las causas de los últimos derrumbes en obras de rehabilitación, como ocurrió este martes en la reforma del Rich. El consulado de Togo en España confirma que la víctima mortal del hotel era natural de su país, mientras uno de los heridos de mayor gravedad ha salido de la UCI, Paloma Nolasco.
41 años ingresado en el Gregorio Marañón, evoluciona favorablemente y ha pasado a planta. De los 11 heridos, solo otro obrero permanece hospitalizado. Se trata de un varón de 31 años que fue evacuado en estado grave al 12 de octubre. Se desconoce su evolución médica, pues su familia ha pedido discreción informativa. En cuanto al fallecido Romulus Nuagode, formado profesionalmente en Costa de Marfil, el consulado de Togo en Barcelona confirma su nacionalidad. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ya ha trasladado sus condolencias a los familiares y su decano, José María Ezquiaga, ha anunciado que van a abrir una línea de trabajo para averiguar las causas de los derrumbes que se están registrando en la capital.
Cuando ocurre una desgracia, puede ser el fruto del azar, ¿no? Pero cuando se repiten con cierta similitud, ¿no? Siniestros de ese tipo, pensamos que algo no va bien en el sector, ¿no? Y es muy importante que todos los actores del sector, empresarios, sindicatos, profesionales, pues colaboremos para ver qué no está funcionando en el sector y estas cosas no ocurran. Nunca más.
El del Ritz investiga desde distintos ámbitos, entre ellos inspección de trabajo. De aquí ha partido la orden de paralización de las obras, como aclara el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Aprovechando la pregunta, porque ha salido en prensa, vamos a ver, no es urbanismo quien tiene paralizada en este caso la obra, sino la inspección de trabajo, que tiene que analizar las condiciones en las que se produjo el accidente. Nosotros lo que hemos hecho, que es lo que nos corresponde, es instar a la empresa a que nos indique en un plazo de 3 días si va a realizar las obras que tiene que hacer de seguridad y de consolidación para, en caso de que nos diga que no las va a hacer, intervenir nosotros por ejecución sustitutoria para garantizar la seguridad en el lugar. Pero la paralización de la obra corresponde a inspección de trabajo y a las investigaciones que están haciendo.
Estamos también en Pinto, en el polígono de Las Arenas, donde la Policía Nacional sigue investigando el aparatoso incendio de la semana pasada en la lavandería industrial Interclean. Limpiaba las prendas de más de 100 tintorerías de Madrid. Más allá de las pérdidas ocasionadas a los clientes que han perdido traje, chaquetas o alfombras, en la zona se comenta que la empresa podría haber recibido amenazas por los bajos precios que estaba ofreciendo. Será en todo caso la investigación policial la que determine qué hay de cierto en todo esto. Luis Mínguez.
Unas 100.000 prendas de vestir, alfombras y otros complementos se han perdido en el incendio de la nave de la lavandería industrial Interclean en Pinto. Más de 100 pequeñas y medianas lavanderías y tintorerías de nuestra región que trabajaban con esta mayorista tienen ahora un problema con sus clientes. Aunque, como relata Marga, propietaria de una tintorería en Valdemoro, Interclean parece estar informando y respondiendo de la mejor manera a través de su seguro.
Desde el momento uno yo estaba informada por WhatsApp, ¿vale? Y ayer yo recibí este notificado, esta notificación en el que me dicen el número de póliza que tienen y me lo dan para que mis clientes rellenen para que el seguro se haga cargo de las prendas.
Las causas del incendio de la nave, de grandes proporciones y ocurrido en plena madrugada sin nadie dentro, aún se investigan. Pero esta misma clienta introduce un elemento preocupante. Asegura que en Interclean le confiaron que estaban sufriendo amenazas anónimas, presuntamente de otros empresarios del sector, por los bajos precios y el impecable servicio que ofrecían.
Que recibían llamadas diciéndoles que no podían hacer eso, que no estaban contentos. Yo no sé, ellos me imagino que no sabrán de quién, porque si no lo podrían, hubieran puesto en contacto de las autoridades. Si hubieran sabido de quién era, pero...
Durante la mañana hemos tratado en vano de contactar con Interclean.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias hasta las 3 de la tarde, que en este tramo encabezamos con la vuelta al trabajo de Manuela Carmena. La alcaldesa de la capital se ha incorporado ya a su actividad ordinaria en el Palacio de Cibeles tras la caída en su domicilio el pasado lunes y lo ha hecho presidiendo la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado de forma inicial el plan de la vieja Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Rita Maestre, portavoz.
Su estado de salud es muy bueno y como además sabéis es una persona bastante hiperactiva que por tanto ha tardado muy poquito en reincorporarse y en andar ya por aquí por los pasillos de Cibeles.
Un plan, el de Madrid Nuevo Norte, que nada o en casi nada se parece al de Ana Botella y que tiene que pasar aún por el Pleno Municipal. Lo previsto es que sea antes de fin de año, previsiblemente también con el rechazo de los ediles del sector crítico, contrarios a esta gran operación urbanística que tachan de especulativa. Un plan, en todo caso, el plan saldrá adelante, eso es lo previsto, gracias al apoyo de los grupos de la oposición. Y mientras esto ocurría en el Palacio de Cibeles, en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos no han dudado en celebrar la decisión de la Audiencia Nacional de investigar el enorme cráter, el enorme agujero económico que dejó el Campus de la Justicia, un fallido proyecto impulsado por la entonces presidenta Esperanza Aguirre hace 11 años para agrupar en Valdebebas una veintena de sedes judiciales, un proyecto que nunca se concretó más allá de la construcción de un único edificio todavía sin uso y que dejó ese cráter económico de unos 100 millones de euros. Esto decían desde la oposición.
Se ha producido algo presuntamente muy irregular, con un despilfarro de caudales públicos y con un comportamiento muy descuidado. Y a mí me parece pues muy bien que se investigue, que se aclare.
Descubrimos con nuestras investigaciones, a pesar de todo el entorpecimiento que encontramos por parte de la Consejería de Justicia, entonces presidida por el señor Garrido, conseguimos sacar un informe de conclusiones.
Eso demuestra que en la Asamblea de Madrid, cuando queremos, pues se hace un buen trabajo y desde luego la Comisión de Endeudamiento tuvo un sentido y ese informe que elevamos a la Justicia, a la Fiscalía, pues finalmente pues ha visto la luz.
Jueves 20 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. De la tesis al libro, otra polémica que salpica a Pedro Sánchez.
Se publica que copió párrafos de una conferencia en el libro que escribió junto al economista Carlos Ocaña sin citar la fuente. PP y Ciudadanos llevan días pidiendo explicaciones, hoy lo han hecho el resto de partidos. Pablo Iglesias lo ha calificado de cutre.
Cataluña, los independentistas conmemoran el primer aniversario del 20 de septiembre.
Hoy se cumple un año del asedio a la Consejería de Economía. Torra ha exigido la dimisión de Lesmes por correos a jueces críticos con el proceso. La ministra Meritxell Batet desmiente haber dado instrucciones a la Fiscalía para que rebajara las acusaciones contra los líderes independentistas, como ha asegurado el conseller de Exteriores de la Generalitat.
El Colegio de Arquitectos de Madrid abre una investigación para buscar las causas de los últimos derrumbes en la capital.
Hasta 3 meses podrían estar paradas las obras de rehabilitación en el Hotel Rich. La investigación no descarta el fallo humano y ha salido de la UCI y ha pasado a planta uno de los heridos graves.
Desmantelada una banda de aluniceros con un amplio historial delictivo.
Hay 6 detenidos, entre ellos Cubillos, el hermano del Rafita. La policía les relaciona con más de 40 robos en casas de apuestas, bares y restaurantes. Actuaban siempre de madrugada. Hubo noches en las que llegaron a cometer hasta 6 asaltos.
Y el calor veraniego dará la bienvenida al otoño en casi toda España.
La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho y publicó su pronóstico para la nueva estación que entra este domingo. Se prevé un otoño cálido y con una precipitación normal en casi todo el país después del verano, dicen, con más tormentas del siglo XXI.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal siguen las carreteras de la Comunidad de Madrid? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 2, en el acceso a la M30 y que genera retenciones de entrada a la capital madrileña. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía, en la cual también van a encontrar densidad circulatoria también de entrada en Torrejón de Ardoz y de salida en Alcalá de Henares. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta 2, la cual está bastante congestionada a esta hora de la tarde. Circulación lenta además en otras entradas a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 6 en el Plantío. Retenciones también en la M40 en Villaverde en ambos sentidos, en Coslada hacia la 3 y en el barrio de la Fortuna dirección A5. Dificultades por último en la A42 en Getafe en ambos sentidos.
Pendientes de ese accidente en la 2 en el acceso hacia la M30, no sé si se nota en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El accidente se localiza en concreto a esa altura de la incorporación a la M30, pero no afecta a la incorporación a la M30 Norte, afecta más a la calzada central, donde vemos que ahí está cortado un carril. Por lo tanto, atención a este punto. En una zona próxima, como es la calle de Arturo Soria, a la altura del cruce con Emilio Vargas, Gregorio Benítez, junto al centro comercial, hay obras que provocan importantes estrechamientos, desvíos de tráfico y concretamente provocan el corte en ese punto de Arturo Soria en sentido Pinar de Chamartín. Y también recordamos que esta mañana comenzaban también los desvíos por las obras del metro en la confluencia de Alcalá con Príncipe de Vergara y que en el centro, en la zona más céntrica de la ciudad, conviene evitar en todo momento con el coche la zona de la Gran Vía.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica que nos cuentas, Ainhoa González. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues que en esta despedida del verano, al que le queda ya muy poquito, seguimos viendo cómo suben las temperaturas. En estos momentos ya alcanzamos los 30 grados en bastantes puntos y todavía subirán un poco más ahora en la franja central de la jornada. Así que llegaremos a ver máximas en la capital, pues en el entorno de los 32. Hacia el sur de la comunidad se pueden ver valores de hasta 33, 34. Ambiente cálido, como decimos, y todavía hoy con restos de inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque los intervalos nubosos que vamos a tener, que en general no van a ser activos, no nos van a dejar precipitaciones, pero sobre todo ahí en el entorno del sistema central, pegaditos a la sierra, pues sí que podrían acabar dejando esas nubes, que ya se están volviendo más compactas, algún chubasco, pero de forma aislada, dispersa, no serían unas precipitaciones que alcanzarían a toda la comunidad. En el resto, la probabilidad es muy baja de que esas nubes se desarrollen más. Así que ambiente tranquilo y ya a partir de mañana, también en la sierra, estabilidad. Lo que nos queda de verano, vamos a ver cómo el sol gana terreno, tendremos intervalos nubosos, pero podemos dejar guardado el paraguas y seguiremos viendo cómo las temperaturas todavía suben un poco más antes de despedir el domingo ya el verano.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y Quique Viso a los mandos técnicos.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Comisión de Justicia del Congreso ha admitido a trámite la enmienda del PSOE al proyecto de ley sobre violencia de género que pretende sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit. El Partido Popular y Ciudadanos van a presentar un recurso ante la mesa de la Cámara Baja para que rechace esa polémica enmienda. Flor Carazo.
Los populares habían pedido por escrito a la Comisión de Justicia que no admitiera a trámite la enmienda, pero su petición ha sido rechazada. Ahora el PP y Ciudadanos presentarán un recurso ante la mesa de la Cámara Baja, pero el Gobierno ha advertido a este órgano de que no puede revisar los acuerdos alcanzados en comisión. Escuchamos a la portavoz popular Dolors Montserrat y al diputado de la formación naranja Nacho Prendes.
El Partido Socialista se ha vuelto a liar con los independentistas catalanes de Esquerra Republicana y han rechazado la propuesta del Partido Popular. Estamos viendo un gobierno socialista con tics completamente totalitarios.
Por lo que vamos a recurrir a la mesa de la Cámara pidiendo que se repare este auténtico fraude y este auténtico disparate que se está cometiendo en esta casa.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez, ha arremetido contra ambos portavoces.
Me encuentro increpada por las declaraciones que acaban de hacer tanto los portavoces de Partido Popular como de Ciudadanos. Y lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la mesa del Congreso como ahora en la mesa de la Comisión de Justicia, es una ausencia absoluta de respeto al Parlamento.
Y en los pasillos del Congreso se ha vuelto a hablar hoy un día más de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Y es que una información publicada por El País asegura que el libro que recoge el trabajo contiene párrafos sin citar ni entrecomillar de una conferencia pronunciada por un diplomático español. Pero según Moncloa se trata de un error involuntario que se solucionará en próximas ediciones. El secretario general del PP, Teodoro García, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han pedido explicaciones.
Yo creo que el presidente del Gobierno, amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios, porque si no, las va a tener que dar ante el Senado.
Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad. Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso, no se puede seguir escondiendo.
También los nacionalistas reclaman al presidente que disipe las dudas.
Y controversia entre el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, por un supuesto compromiso para presionar a la Fiscalía en el caso de los políticos presos, Pablo López.
En Onda Cero, Ernest Maragall responde a Carlos Alsina que fue Batet quien anunció esa intención de presionar a la Fiscalía.
¿Quién del Gobierno de España le dijo al Gobierno de Cataluña que el Gobierno puede dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado en un asunto como este?
Yo digo que corresponde al Gobierno del Estado, que no, es que no dijeron a la ministra Batet, claro que no lo dijo la ministra Meritxell Batet, lo dijo porque su función representaba al conjunto del Gobierno en esa reunión.
La ministra no ha tardado en responder al mensaje lanzado por Ernest Maragall. Lo ha hecho a la salida de un desayuno informativo y sin haber oído las declaraciones de Maragall lanza un mensaje claro y tajante.
Lo que espero es que el señor Maragall lo aclare y rectifique sus propias palabras. Máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas porque es una autonomía garantizada constitucionalmente y, por tanto, máximo respeto a la independencia también del Poder Judicial.
Bueno, precisamente hoy se cumple un año de la intervención en el Departamento de Economía de Cataluña y de las 25 detenciones de cargos públicos en relación a la preparación del referéndum separatista del 1 de octubre. Miles de personas salieron a la calle y esa manifestación es una de las pruebas clave para la acusación de sedición y rebelión. El independentismo hoy conmemora ese 20 de septiembre de 2017. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
300.000 personas en la puerta del departamento donde había policía atrapada, un coche de la Guardia Civil destrozado y el resultado, la acusación de sedición y rebelión para los activistas independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que siguen en prisión preventiva. Hoy a las 7 de la tarde se espera otra movilización multitudinaria para rememorar el día que, según Puigdemont, se intervino de facto la autonomía de Cataluña. En una operación donde se detuvieron altos cargos que preparaban el 1 de octubre y la Policía Nacional intentó entrar en la sede del partido anticapitalista de la CUP sin orden judicial. Todo esto en el mismo día que el diario.es y el digital El Món ha filtrado un fórum oficial donde se apunta que los políticos independentistas deberían estar todos en prisión, otro que dice que con los golpistas ni se negocia ni se dialoga y otro magistrado que compara la situación de Cataluña con la Alemania nazi y los acusa de sedición y rebelión, todo esto antes del referéndum. Así se quejaba Quim Torra.
La poca confianza que pogués quedar en la justicia española.
La poca confianza que quedaba en la justicia española hoy se ha roto definitivamente. No hay independencia judicial, ni imparcialidad, ni integridad.
Ni integridad.
Y Albert Rivera lamenta que el independentismo conmemore el 20 de septiembre.
Estos días están cumpliendo un año de ese golpe de Estado, digamos, por fascículos, ¿no? Que alguien intente celebrar lo que pasó me parece tremendo, me parece una vergüenza.
Hoy se espera una movilización que precederá a la que se espera para el próximo lunes 1 de octubre.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha repasado sus 100 primeros días al frente del ministerio, que ha sido lo más destacado de su intervención, Pablo.
La ministra ha mostrado su compromiso con la revalorización de las pensiones y con el diálogo para reformar el Pacto de Toledo. Respetando las manifestaciones de los pensionistas en referencia a lo que ocurría ayer a las puertas del Congreso, considera que tienen alguna razón menos para salir a la calle, al tiempo que critica la actitud de determinados políticos.
Yo sinceramente creo que ya tienen algún motivo menos que se tenía en el otoño y en la primavera, en el otoño pasado y en la primavera de este año, pero bueno. Luego también es verdad que hay algunos líderes políticos que también se están apuntando a alentar estas movilizaciones cuando saben perfectamente que todo este asunto está siendo objeto de debate en la mesa de diálogo social y ellos mismos forman parte del Pacto de Toledo.
La ministra también ha repasado otras políticas iniciadas por su departamento encaminadas a recuperar los derechos perdidos por la crisis. Valerio ha destacado los primeros resultados del Plan Director por un empleo digno que ha permitido que más de 46.000 trabajadores pasen de una contratación temporal a una indefinida tras la carta dirigida por el ministerio a empresarios que podrían estar vulnerando las normas relativas a la temporalidad. El ministerio detectó más de 80.000 supuestos fraudes y tras regularizarse prácticamente el 58%, el resto va a pasar a la inspección de trabajo. La ministra también anuncia planes para fomentar el empleo juvenil y recuperar el talento huido por la crisis financiera.
El anuncio de otra ministra, en este caso la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de suspender el impuesto de generación para abaratar el recibo de la luz, ha acaparado portadas y titulares. Sin embargo, Pablo, traducido a cifras, la rebaja que notarán los consumidores es mínima. El anuncio no satisface tampoco a las asociaciones de consumidores.
Así es, una rebaja que se estima entre un 2,5% y un 3,5% de la factura. Una vez que lo apliquemos, pues puede suponer entre 1,5€ y 2€ por consumidor. El coste que abona el consumidor es en más de un 50% un coste regulado por el gobierno. La decisión toca uno de los múltiples componentes de la factura. El gobierno deja sin cambios la cantidad que se paga, por ejemplo, para compensar el déficit tarifario, las retribuciones a los operadores del mercado o el pago que se hace para que el servicio no se vea interrumpido. La ministra reconoció ayer que esta medida busca una rebaja inmediata de la factura, pero que hay que esperar a las múltiples reformas que plantea, reformas estructurales, que deben configurar un nuevo mercado eléctrico en nuestro país. El anuncio no ha convencido a organizaciones de consumidores. Facua lo ha considerado como raquítico y la OCU pide una reforma integral del sistema, expresando su desconfianza en que esta rebaja llegue realmente al consumidor final.
Gracias, Pablo López. A falta de pocos días para que concluya el verano, la Agencia Española de Meteorología ha hecho hoy balance del periodo estival. Solo hemos tenido una ola de calor frente a las 5 del año pasado y ha sido el más tormentoso de todo el siglo. En Madrid, donde el verano ha sido seco y muy cálido, el otoño será ligeramente más caluroso de lo normal. Eva Prat.
Este verano ha registrado el mayor número de tormentas de los últimos 18 años, menos en Madrid, donde la estación ha sido en general bastante seca. La temperatura media en toda España ha sido de 23 grados y medio, y aunque este no ha sido tan cálido como el de años anteriores, dicen los expertos que los veranos están alargando cada año, en concreto unos 9 días por cada década. De cara al otoño, que comienza el próximo domingo a las 3 horas 54 minutos, tendremos temperaturas más cálidas tanto a nivel nacional como en Madrid. Ana Casals, portavoz de AEMET.
Hay una probabilidad mayor de que la temperatura alcance valores superiores a los normales en la España peninsular y en Baleares. Y en cuanto a la precipitación, para octubre, noviembre y diciembre, la probabilidad es que no se aprecian diferencias significativas con respecto a la climatología.
En nuestra región, aunque julio y junio presentaron temperaturas normales o incluso por debajo de la media, agosto fue el segundo mes más caluroso vivido en Madrid desde 1965, solo superado por el mes de agosto de 2003.
Todavía una cosa más antes del deporte. Al menos 2 de cada 10 jóvenes de 14 a 24 años reconocen haber visitado en el último año webs de contenido duro y peligroso. Así lo recoge el informe Jóvenes en el Mundo Virtual, Usos, Prácticas y Riesgos, presentado en Madrid por el Centro Reina Sofía sobre la adolescencia y juventud de la FAD y la Fundación MAFRE. Recordamos también otro dato llamativo: más del 80% de los jóvenes accede a Internet y las redes sociales a través de su móvil, tendiendo una gran dependencia. Antonio Guzmán, director de Promoción de la Salud de la Fundación MAFRE.
Debemos educar a los jóvenes en competencias clave como el pensamiento crítico, para que sean capaces de discernir entre lo que son informaciones veraces y bulos. Debemos enseñarles a que sean cautelosos con la información privada que suben a las redes sociales, y luego, igual que harían en la vida privada, pues bueno, que desconfíen de aquellos que no conocen.
Conflicto laboral en San Fernando de Henares. La multinacional de servicios de contact center Transcom, con clientes como Yastel, Orange, BBVA, Santander o Banco Popular, va a llevar a cabo un ERE que puede afectar a 200 trabajadores en su centro de San Fernando, donde esta tarde hay pleno municipal con una moción de apoyo de Izquierda Unida. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues desde las 10 de esta mañana están reunidos los trabajadores con la empresa en este hotel en la calle Princesa de la capital para intentar llegar a acuerdos y que se retroceda en la decisión de realizar el expediente de regulación de empleo tras romperse el contrato con la empresa Orange. Este ERE, que como decías, afectaría a 200 trabajadores, y es verdad que nos dice Chus Burgos, presidente del comité de empresa, que todavía sigue reunida, que no están llegando al esperado acuerdo y por lo tanto han convocado una huelga para mañana a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, y hoy estarán a las 7 en el Pleno de San Fernando buscando el apoyo del Ayuntamiento. Mañana también habrá una movilización, en este caso una manifestación en Torrejón de Ardoz, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la tienda de Orange, que está en la calle de en medio. Será a la 1 de la tarde.
Onda Madrid, Deportes.
Deportes con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. Hablamos del Real Madrid, que comienza fuerte la defensa del título en la Liga de Campeones. Ayer ganaba con solvencia a la Roma en el Bernabéu por 3-0. El resultado incluso fue corto para los méritos de ambos equipos. Las pocas llegadas de los visitantes de la Roma las abortó un excelso Keylor Navas, que con su titularidad fue otro de los protagonistas de la noche, ya que defendió, y no sabremos si para ser de continuo, la portería en el Real Madrid en esta competición europea. Abrió la cuenta Isco con un golazo de falta directa, segundo tanto de Gareth Bale en la segunda parte, tras un pase magnífico de Modric, y Mariano puso la guinda con un golazo desde fuera del área en un soberbio derechazo. Lopetegui, el entrenador del Real Madrid, estaba contento con su equipo.
Bueno, un partido complicado, difícil, que yo creo que lo hemos jugado bien y hemos sido justos y acreedores de los 3 puntos, generando muchas ocasiones y contentos. Satisfechos no, porque esto acaba de empezar, pero contentos.
Fue un redebut soñado para Mariano, que volvía al Bernabéu y además con el 7 de Cristiano Ronaldo a la espalda.
Muy contento, ¿no? Cómo me ha recibido hoy el Santiago Bernabéu, tanto en el calentamiento como ha entrado al campo, y espero devolverle ese apoyo con lucha. El 7 es un número que, bueno, es un número, no tiene más importancia. Mucho respeto a Cristiano Ronaldo por todo lo que ha dado aquí y a todos los que han llevado ese número también.
En el otro partido de este grupo, empate a 2 entre el Victoria Pilsen y el CSKA de Moscú, lo que deja al líder del grupo en solitario, el Real Madrid, con 3 puntos. Llamó la atención y mucho las declaraciones de Casemiro, cuestionado en la televisión del club sobre a quién le daría el Balón de Oro. Dice que antes de a su compañero Modric, él se lo daría al portugués, a Ronaldo.
En mi opinión, yo creo que el año de Luka ha sido fenomenal, pero cada uno tiene su opinión. Yo daría el Balón de Oro a Cristiano por... por sus méritos del año pasado, pero el año de Luka Modric también ha sido espectacular, pero en mi opinión daría a Cristiano.
Y un Cristiano Ronaldo que fue protagonista en su regreso a España con su equipo la Juve y que terminó ayer expulsado en el campo del Valencia. Félix Brill le mostró la tarjeta roja directa por una supuesta agresión bastante discutible. Cristiano abandonó el terreno de juego de Mestalla entre lágrimas y consolado por el entrenador del Valencia, Marcelino.
Estaba muy afectado y bueno, incluso llorando porque dijo que no había hecho nada. Yo la verdad es que en el barullo no vi nada y luego tampoco tuve la oportunidad de verla por televisión.
La Juve se sobrepuso a esa expulsión en el minuto 29 y terminó ganando el choque 0-2 con sendos goles de penalti. En este mismo grupo, goleada del Manchester United de Mourinho 0-3 en el campo de los suizos del Young Boys, y del resto de marcadores destacó la derrota del Manchester City en su estadio ante el Lyon por 1-2 y la victoria del Bayern de Múnich 0-2 a domicilio ante el Benfica. Dejamos la Liga de Campeones en este estreno esta semana porque ya vuelve la Liga. El Real Madrid va a repetir este sábado ante el Español en el Bernabéu y tenemos un súper sábado porque todos los madrileños van a jugar en esa fecha, con derbi incluido en el Coliseum a las 6:30, Getafe Atlético de Madrid. En los rojiblancos, Kalinic apura para llegar al partido y hoy ha hablado el portero Adán, el portero suplente, convencido de que la victoria en Champions va a dar alas al equipo.
Y hemos hecho grandes partidos a pesar de que los resultados, como obviamente nos hubiera encantado ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino correcto, estamos convencidos de que va a ser un gran año, de que vamos a hacer cosas importantes y mentalizados en el partido del sábado, que es lo más importante.
Y enfrente va a estar el Getafe, al que se le resiste la victoria ante el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. Le hemos preguntado sobre esta mala racha al azulón, Francisco Portillo, en el partido de la una.
Bueno, no lo sé, no, si recurrir al vudú, a la suerte o a ver qué nos depara el partido, pero como ya te digo, no, yo lo que quiero es ver a un Getafe fuerte, sólido, que plante cara y que juegue de tú a tú y por supuesto pues conseguir una victoria, ¿no?
El sábado también a la una, Rayo Vallecano a la vez, aunque estamos a la espera de ese plan de seguridad y el pistoletazo de salida para que se pueda disputar ese encuentro. Y a las 4:15, Eibar Leganés, buscando la primera victoria de la temporada, ya que el Leganés es colista. Aviso de uno de los veteranos, Javier Eraso, hay que ponerse las pilas.
Esto es la primera que nadie te espera, entonces, o sea, tenemos que hacerlo ya o ya, porque vemos que si pasa el tiempo, pasan las jornadas y aún estás en ese periodo de adaptación, te vas quedando atrás. Entonces, bueno, es bueno un tirón de orejas sin que lleguen a saltar las alarmas, pero bueno, verte ahí abajo no gusta a nadie.
Y hoy el Estudiantes en baloncesto va a jugar en Europa la primera ronda previa de la Champions. Juega en Suecia ante el campeón sueco, el Norrköping. La vuelta va a ser en Torrejón, en el Jorge Garbajosa, el sábado 22 de septiembre.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y ya tenemos por aquí a María José Francisco, que llega cargada de cultura. Últimos días del Festival Internacional de Artes Escénicas.
El IDEM, que se está celebrando en la Casa Encendida y que nos acerca a todo tipo de propuestas artísticas en torno a la diversidad de lenguajes, de formatos, disciplinas, cuerpos e idiomas. Y todo con un único objetivo, el de provocar cambios para la conquista de una sociedad más igualitaria y la aceptación total de esa diversidad. En ese afán, las propuestas han pasado por danza para público con diversidad funcional, teatro con argumentos en torno a la inmigración y también documentales. Pat Santander. Santa Cecilia es comisaria del festival.
Vamos a presentar un documental protagonizado por personas con enfermedad mental, que es una película de aventuras, y para terminar un postre, digamos, dulce, que es el proyecto de Army of Love, el ejército del amor, que presentará también un documental en el que podremos conocer más de cerca su proyecto, y las personas que estén interesadas pueden asistir el sábado a lo que se llama el reclutamiento, donde se aprende a redistribuir de una manera más justa el amor.
Nos colamos también en el Instituto Cervantes para ver el proceso de creación de los libros.
Un lugar que nos hace de guía para conocer cómo se imprime un libro en la muestra que hoy inauguran y con la que recorremos la época dorada de la edición a través de los grafistas e impresores bonaerenses desde 1936 a 1950. Y es que Argentina acogió a un gran número de intelectuales europeos exiliados y fue referente en la publicación de libros.
Teatro, además, y un espectáculo de danza.
es la cita con el coreógrafo y bailarín Daniel Doña en Psique, su nueva creación. Una fantasía coreográfica que ahonda en las pequeñas vivencias que, cargadas de fuerza y belleza, permanecen de manera inadvertida en nuestra psique si no las revivimos. El espectáculo es una invitación a los espectadores que parte precisamente de ese pequeño espacio dormido de la memoria. Es un viaje desde el pasado.
Es un espectáculo donde se acumulan los arraigos, las costumbres heredadas de la cultura popular, que pueden ser un ritual, un baile, una fiesta, los instintos más primitivos. Sí que es un retablo de paisajes oníricos que cobija la constante mudanza del pasado al presente.
La función se representa el sábado a las 7:30 en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. When you look so good, rain in your face doesn't show.
Y como nos gusta esta música, hoy es el día, el gran día para los amantes de U2.
Y lo saben perfectamente aquellos a quienes tanto les costó hacerse con las entradas. Actúan a las 9 en el Within Center como parte de su gira Experience and Innocence Tour.